Agustina Generoso, la decana de la FTU. Alberto Trocero, también consejero de la FTU. El vicedecano de la FICA, Federico Serra. Diego Díaz, consejero también de la FTU. Rosana Gil, de la FTU. Valentina Vera, consejera estudiante de la FTU. María Helmers, consejera de la FICA. Y Roxana Camiletti, de FASEGIS. Buenos días. Les reitero el pedido de encender la cámara y continúo. Estamos con quórum, señor.
Bueno, ¿cómo les va? Muy buenos días. Un gusto volver a verlos en la sesión del día 13 de mayo, martes 13 de mayo. No se escucha, ya se escuchará. Lo que pasa es que lo tenemos al muchacho de cómputo en otro lado. Ahora sí. A ver si se escucha ahora, Mónica. Ahora sí. Perfecto, se agradece. Muy bien. Les decía que bienvenidos a la sesión ordinaria del martes 13 de mayo. Un gusto volver a vernos. Y bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar la primera reunión ordinaria del mes. En función de eso, vamos a tener la visita en un ratito de los chicos de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles. Ya se viene la procesión cívica, pero antes quería comentarle tres cuestiones que entiendo son importantes, sobre todo para que se traslade a los consejos directivos. Aquí tenemos los decanos y vicedecanos de las facultades, me parece importante. En primer lugar, que el proceso de acreditación y de evaluación institucional de la Universidad Nacional de San Luis ya ha recibido el informe final y ya es parte de un libro digital que es un insumo muy importante como hoja de ruta para la universidad. Así que los invito a todos a ir a la evaluación institucional, que es bien importante, la tercera de la Universidad Nacional de San Luis. Ya también está disponible el anuario estadístico del año 2023, también está en libro digital que pueden ir a, que es un insumo importante de la escala de la universidad y de los números de la universidad. Y en tercera cuestión, nos habíamos comprometido como Consejo Superior a tener ya también como libro digital, y ya lo pueden ir a buscar para consultar, el libro de Hacia la construcción colectiva del proyecto institucional de la escuela. Nos habíamos comprometido, eso ya está realizado. La escuela también va a un proceso eleccionario en junio. Me parece muy importante que las expresiones que compitan en la escuela tengan esto muy en cuenta, porque ha sido un proceso de trabajo muy importante de la propia escuela con colaboración de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad. Así que las tres cuestiones ya están disponibles para que la comunidad pueda consultar. En otro orden de cosas, contarles que a nivel administrativo la universidad va a tomar una decisión importante, pero quería trasladarla al Consejo, si bien es una atribución del rector de carácter administrativo, pero es importante para todos. Comentarles que el portal SIUGUARPE de proveedores de la universidad va a empezar a recibir oferta electrónica. ¿Qué es esto? Bueno, la Universidad Nacional de San Luis tiene un portal que se denomina Compras UNCL, que está linkeado, forma parte de un programa nacional que tienen todas las universidades públicas, que se denomina Compras Universidades Comprando. Y me parece que es muy importante destacar que vamos a firmar en el día de hoy, quería informarlo al Consejo Superior, una nueva metodología de oferta en formato electrónico. Esto quiere decir, esto ya lo utilizamos en un periodo de tiempo que fue la pandemia, donde no podíamos venir, y después se discontinuó y vimos que tiene aspectos muy positivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el proveedor se va a poder autogestionar su oferta a través de medios electrónicos, pero después lo va a seguir pudiendo realizar en tiempo real y hacer un seguimiento. Esto quiere decir que se va a poder, en primer lugar, se tiene que preinscribir como proveedor de la universidad, después las presentaciones las puede realizar en formato electrónico y después puede ir visualizando La orden de compra, los pagos, las retenciones, todo con formato de autogestión. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que para la universidad va a ser muy importante porque se agilizan muchísimo los procesos de contratación. Ya la verdad que ya el proveedor va a abandonar el formato papel, eso da mucha más velocidad. También se va a descomprimir la carga administrativa, porque al estar todo digital eso es mucho más veloz, pero sobre todo le da mucho más transparencia, porque la carga de datos manual que antes hacíamos desde la oferta papel a la oferta del sistema, ahora se hace totalmente automática, o sea, no se puede manipular esos datos, así que no hay errores de carga y no hay manipulación de datos, lo que se presenta es exactamente lo que se evalúa. Así que la verdad que hay una garantización de la eficiencia y la eficacia del procedimiento y de la transparencia, y con esto nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiarle al portal Comprar de carácter nacional. Diría que lo estamos superando por distintas cuestiones tecnológicas, así que ya tenemos portal de oferta electrónica, tenemos autogestión e incluso también tenemos el registro patrimonial asociado de suministro y de patrimonio. Así que para nosotros es muy importante lo que estaríamos firmando entonces en el día de hoy, va a ser el uso y la privacidad del sistema y la custodia de datos, para que, por supuesto, estos datos se va a guardar la privacidad económica, financiera de los proveedores. Es el último paso que necesitábamos para ponernos, digamos, a tono con la cuestión de la transparencia y la cuestión de la oferta electrónica, y quería comunicarlo en el día de hoy a todos ustedes. En otro orden de cuestiones, contarles que a nivel nacional es inminente la presentación de un proyecto de ley de financiamiento universitario. Desde la última venida del SIN aquí en el mes de abril, las conversaciones entre rectores y el Frente Gremial indica que se está trabajando fuertemente en presentar en las próximas semanas un proyecto de financiamiento universitario. Ya vivimos esta instancia el año pasado, así que no es el único proyecto el que presentarán los rectores y el Frente Sindical. Ya hay un par de proyectos presentados por diputados nacionales. La idea es que convivan todos juntos, sean tratados todos juntos, y ya hay un emplazamiento de diputados de la oposición para que la Comisión de Presupuesto de la Nación tenga que emitir dictamen. Así que vamos a tener un mes de mayo-junio con la agenda universitaria a nivel nacional. Yo creo que esto es muy positivo porque, bueno, a toda esta quietud en función de la diferencia de salarios con inflación, nosotros tenemos que ponerle un poquito de mística a la situación, porque está bastante aplanada y parece que ya es normal perder con los salarios, parece que es normal que no haya paritarias, así que tenemos que volver a la agenda pública, y eso es lo que se va a tratar de hacer en las próximas semanas, presentando la ley de financiamiento universitario con el Frente Sindical y el SIN y la FUA. Así que en esos temas estaremos en la próxima semana. Y por supuesto el principal argumento es la falta de presupuesto nacional y la feroz pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Así que, y por último, para ya ir invitando a los chicos de la escuela normal, decirles que ya han sido las oficializadas las listas, y por supuesto, como ustedes saben, el día 21 de mayo la Universidad Nacional de San Luis tendrá un proceso eleccionario de todos los cuerpos colegiados y las autoridades unipersonales, así que desearle suerte a todos quienes van a formar parte de la elección del 21 de mayo. Ojalá todo siga en paz, que gane el mejor y que tengamos una comunidad universitaria unida para esa fecha. Así que chicos, chicas de la escuela, por favor, si quieren venir aquí, presidente, vice. ¿Cómo les va? Un gusto verlos. Tomen asiento. Hola, Delfi. ¿Cómo va? Bueno, tiene la palabra entonces el presidente y vicepresidente de la procesión cívica. Buenos días.
Buenos días a todos. Soy el presidente de la procesión cívica. Mi nombre es Benicio Sosa. Es un gran honor para mí dirigirme a todos ustedes en el marco de esta jornada tan significativa para nuestra comunidad educativa. Nos convoca un evento que va mucho más allá de una tradición, la procesión cívica. Un acto que simboliza el respeto, el agradecimiento y el compromiso con nuestra historia, nuestra identidad y nuestros valores más profundos. Este año hemos elegido un lema que guía el espíritu de esta conmemoración: herencia de valores, compromiso eterno. Estas palabras no son casuales. Representan el reconocimiento a quienes, con visión y esfuerzo, dieron origen a esta tradición que hoy nos reúne. Hacemos honor al pasado, pero también abrazamos el presente y nos proyectamos hacia el futuro, porque le damos valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el amor por lo nuestro, y asumimos el compromiso eterno de sostenerlos y transmitirlos. Nuestra promoción lleva con orgullo el nombre de Balcarios, nombre que refleja nuestra identidad como generación. Este nombre representa nuestra historia compartida llena de recuerdos y sueños hermosos. Llevaremos siempre en nuestros corazones este viaje que hemos pasado juntos. Con este nombre queremos referenciar el hecho de que somos un grupo que ha crecido en conjunto formando grandes recuerdos. El recorrido de esta procesión se iniciará en nuestra escuela normal a las 18 horas. Empezaremos a marchar en dirección al Colegio Nacional, en donde se descubrirá una placa en reconocimiento a la labor educativa desarrollada por nuestra escuela en dicho edificio durante algunos años. Luego nos dirigiremos a la Iglesia Catedral, sitio emblemático por su rol como centro de reunión del pueblo durante los tiempos de la Revolución. Seguiremos el recorrido por la calle Colón, donde pasaremos por la casa de Don Justo de Arac, lugar en donde también funcionó nuestra institución, y por último, llegaremos a la ex Casa de Gobierno, en donde tendremos el cierre formal de nuestra procesión con un discurso de uno de nuestros estudiantes. Para hacer posible este evento, se han conformado distintas comisiones de trabajo entre los estudiantes y con la ayuda de nuestros profesores, cada una con una tarea clave. Tenemos la Comisión de Antorchas, que está encargada de la creación de nuestras emblemáticas antorchas utilizadas cada año como símbolo de aquellas primeras procesiones en donde los estudiantes marchaban iluminando la ciudad con sus antorchas. La Comisión de Prensa y Difusión, que trabaja en la promoción y comunicación del evento. La Comisión de la Carroza, que prepara nuestra carroza con un diseño sorpresa inspirado en nuestro lema. La Comisión de Protocolo, que asegura que todo funcione correctamente y están en todos los detalles formales. La Comisión de Glosas, que se está encargando de redactar cada discurso específico en cada una de nuestras paradas para dar énfasis en la historia y en los significados de las decisiones que tomamos toda la promoción. Como representante de la promoción Balcarios, queremos invitar a cada uno de ustedes a formar parte activa de esta celebración, porque la procesión cívica no se construye con pasos, sino con sentido. No avanza solo por las calles, sino por la memoria colectiva y el compromiso con el futuro. La procesión cívica es más que un acto, es una expresión de quiénes somos, de lo que creemos y del legado que elegimos continuar. Por eso los invito con el corazón a ser parte, a acompañar, a vivir esta jornada con alegría, respeto y unidad. Porque la herencia de valores no se guarda, se vive, y el compromiso eterno no se impone, se elige. Muchas gracias.
Muy bien, Beni, felicitaciones. ¿Quiere hablar usted? Salude. ¿No? ¿No quiere? Decirle que... Bueno, ¿alguna pregunta para los chicos? ¿No? Vamos a estar todos en la procesión. Profe, por favor.
La verdad que ellos ya cursaron la invitación, explicaron lo que ha sido este trabajo. Además de lo que comentaban de las comisiones, no solo son los equipos docentes que acompañan, son sus familias que están con ellos. Algunos andan hasta con los hermanitos en el momento de la carroza. O sea, ellos están 24/7 dedicados a la procesión cívica, lo hacen con mucho amor, con mucho compromiso. Nuestros estudiantes, siempre decimos, es lo mejor que tenemos, nos debemos a ellos y estamos muy, pero muy orgullosas de ustedes. Muchísimas gracias por venir acá a poner la voz de la escuela desde los estudiantes. Gracias.
Sí, tiene la palabra el consejero.
Hola, como egresado de la escuela normal mixta, muy contento de la invitación. Me acuerdo cuando también tuvimos que hacer todo eso que parece que no se acaba nunca más y que tenés que hacer la antorcha y que tenés que hacer la carroza y que decís, bueno. Gracias por la invitación, gracias por traer la tradición normalista a este Consejo Superior. Todos los éxitos, es una tradición que tenemos como institución que nos enorgullece, sobre todo en la ciudad de San Luis. Y bueno, ahí estaremos para acompañar este acto y este homenaje para... eso que fue la Revolución de Mayo, que para nosotros es parte de nuestra historia. Así que muchas gracias.
Gracias, consejero. Bueno, todo el apoyo de la universidad. Vamos a charlar con el profe Formini. Seguramente de última hora hay algunos detalles que podamos ayudar. Los vamos a charlar ahora, en el día de hoy. Agradecer a todos los que les han acompañado, miembros de la comisión también. Así que Beni, Delphi, hagan ir a los egresados de otros años, que seguramente los van a acompañar. Y eso es muy importante, comprometernos a estar el día 24, que nos cae sábado, ¿no es cierto? Así que ahí estaremos. Seguramente toda la comunidad de San Luis va a acompañar. Sé que hay otros ex estudiantes de la mixta que están acá en esta mesa también, que tienen ese recuerdo. Así que felicitaciones, chicos, y cuenten con el apoyo de la universidad y del Consejo Superior para que tengamos una linda procesión cívica, para ustedes la más importante de su historia. Así que felicitaciones y un aplauso para los chicos. Vamos a repartir entonces las invitaciones para todos los consejeros. Ahora, así, profe, ¿verdad? Perfecto. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, Delphi. Bien, bueno, y lo iba a decir al final, pero me parece que se merece un destaque especial antes de ya empezar con el orden del día. El día 26 de mayo, el día 24 tenemos la procesión cívica, el 25 de mayo es domingo, y el 26 de mayo va a pasar algo histórico, y quiero decirlo en este momento, porque el 16 de mayo va a dejar de ser consejera superior y de ser empleada de la universidad, pero va a seguir en nuestro corazón Rosana Gil, que la tenemos ahí en la pantalla. Así que yo quería mandarle un abrazo enorme a Rosana, decir que recuerdo desde muy niño, cuando era dirigente estudiantil, que viajé en el Renault 21 de Alberto Puschmüller, gris, manejado por el Flaco Ábrego, a ver, porque le gustaba a Puschmüller ir a ver ese sueño del centro universitario, y ya de ese momento me atendió Rosana con don Landó, y en ese momento Rosana me atendió muy bien, y dejé, le perdí el rastro, porque bueno, me puse a estudiar, me recibí, pasó una vida, y un par de años después fui, ya como secretario de Bienestar, y estaba la misma Rosana, que tenía las llaves del candado, que abría, que saludaba a los profesores, que atendía a los chicos, desarrollaba todo con la misma cara de paz y de buena onda, y fue la cara visible de la Universidad Nacional de San Luis todo el tiempo que trabajó en la Villa de Merlo, que fue centro universitario, que fue facultad, y fue algo inescindible. Es inescindible la universidad de la figura de Rosana en toda la Villa de Merlo. Y ello a ella no le pesó, ella lo lleva con mucha hidalguía, y la gente y la comunidad de Merlo así lo expresa. Así que yo tenía la enorme necesidad de hoy decirlo ante todo el Consejo Superior de la Universidad, darte las gracias oficialmente y personalmente, Rosana, porque has dejado la vida en esta institución que te quiere mucho, que te reconoce, que te va a extrañar un montón, y decirte que hay dones de persona que van más allá de la capacidad intelectual de cada uno, y es la humildad, la enorme humildad que has tenido durante todo este tiempo, y habiendo aportado siempre desde cada lugar que te tocó estar. Así que en nombre de la universidad, y entiendo de este consejo, Rosana, agradecerte la enorme calidez con que siempre nos has recibido cada vez que íbamos cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria a molestar, y vos siempre con una gran sonrisa, una gran cordialidad, decirte que te vamos a extrañar mucho y que te queremos mucho. Así que un aplauso para Rosana Gil, la histórica representante de la Villa de Merlo. Le voy a pasar la palabra a Marcela Cordich. Marcela.
Muchísimas gracias a todos. De alguna manera, yo no había informado todavía al superior hasta pasar este día, un poco tratando de evitar estas despedidas que siempre sensibilizan mucho, ¿no? Pero bueno, orgullosísima de haber participado y pertenecido a esta institución que siempre me trajo, la verdad, muchísimo orgullo. Lo hice desde todo el corazón, con toda la dedicación posible, y la verdad es que ha sido un verdadero honor para mí ser parte de la institución. Así que muchísimas gracias a todos.
Gracias, Roxana. Le pido la palabra a Marcela Kordich, que ha pedido también referirse a este tema.
Bueno, buenos días. Bueno, la verdad, sumarme a las palabras del señor rector, y no alcanzan las palabras para agradecerle a Roxana lo que ha sido para esta universidad. Como usted bien dijo, ha dejado su vida. Si uno piensa en ese sueño y en esa visión que tuvo el licenciado Puchmüller, con el centro universitario en ese entonces de la Villa de Merlo, no podemos dejar de pensar en Roxana, porque el centro de Merlo es Roxana Gil. Existe gracias a ella, porque estuvo desde el primer día ahí. Creo que es el pilar fundamental de lo que hoy es la Facultad de Turismo y Urbanismo. Así que bueno, un gran orgullo y un gran honor, Roxana, de que seas parte de la comunidad no docente. Y sinceramente, felicitaciones, espero que tengas un mejor descanso, y agradecerte en nombre de nuestra comunidad, en nuestro sector en particular, y bueno, mil gracias. Todo nuestro reconocimiento, Roxana, para vos. Gracias.
Bueno, gracias, Marce.
Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la señora decana de la FTU.
Bueno, acá con Roxana estamos muy muy cerquita, pero quiero aprovechar igual este momento para también brindarle el agradecimiento. Son unos días muy muy conmovedores acá para la comunidad de la FTU. La verdad que sí nos emociona y estamos tratando de aprovechar al máximo también, compartiendo bastante este último tiempo con Roxana. Así que bueno, agradecerte por tu compromiso y, como recién dijeron, obviamente si todo el esfuerzo que ella, digamos, puso y que impulsó, y la dedicación, la perseverancia, o sea, sin eso no estaría quizás hoy la facultad aquí, así que eternamente agradecidos, y creo que seguiremos trabajando juntos y igual comunicándonos mucho, así que bueno, muchas gracias, Roxana, por todo, y bueno, que sea una excelente etapa para vos también esta nueva, que puedas disfrutar muchísimo porque te lo mereces, así que gracias.
Gracias, decana. Pide la palabra Alberto Trocero, consejero.
Buenos días a todos. No podía dejar de pasar esta oportunidad para, más allá de lo que dijo Víctor, que creo que resumió cabalmente todo lo que se puede decir de Roxana, agregar dos cuestiones que me parecen fundamentales y que tienen que ver con lo que tuve la suerte de compartir con ella en 25 años que llevamos perteneciendo a esta parte soñada por Puchmüller como extensión de la Universidad del Merlo, y es que todo lo que hizo Roxana, representando siempre la mejor manera esa tradición universitaria que nos distingue, que nos enorgullece como universidad pública, lo hizo con dos atributos fundamentales: con infinito entusiasmo y con una alegría entusiasta y proactiva que contagió y compartió con todo el mundo. Y eso dejó, como decía Víctor, huella indeleble en la cultura y en la comunidad de Merlo. Así que qué bien representados que estuvimos todos como universidad pública con Roxana, en todas las formas posibles en que se puede ser representado, desde lo humano y desde lo institucional. Así que, amiga, un abrazo gigantesco. Y esta universidad se llevará siempre como un recuerdo de lo muy festivo y muy, muy valioso para todos. Un abrazo grande, querida Roxana.
Gracias.
Bueno, muchas gracias entonces, y vamos a dar inicio al orden del día de la fecha. Vamos con la justicia. Ah, sí, profe, decana.
Hice referencia y no quería, bueno, más allá de saludarla a Roxana y desearle lo mejor para esta nueva etapa, preguntarle por un tema que mencionó que tiene que ver con el presupuesto, con el proyecto de presupuesto de financiamiento de universitario. Uh-huh. Yo estuve en la reunión de decanos y ahí estuvo ALPA y estuvo anunciando también esto, y dos cosas en realidad en eso: la posibilidad de acceder a esa propuesta que elabora el SIN, si es que bien hay otras, pero la que elabora el SIN, y porque él hizo referencia a algún impuesto particular para en algún momento, y la verdad que no quedó así medio colgado porque no dio mayores precisiones, pero la verdad que asustó que hubiese un impuesto porque la gente le iba a caer muy mal que se creara un impuesto para la ley de financiamiento. Y eso por un lado, la posibilidad de acceder, y la otra, que también se la realicé a ALPA en su momento, fue como nosotros ya tuvimos experiencia de la aprobación de un financiamiento para las universidades y la derogación, y quienes apoyaron el financiamiento después votaron la derogación, es como que, digamos, el miedo, digamos, ¿qué seguridad o qué alternativa? Yo le preguntaba más bien, ¿qué plan B podríamos tener? Porque en realidad, si apostamos todo a la ley, a que salga esta ley de financiamiento como única alternativa, ¿qué plan B pudiera ser?
Sí.
Él me dijo, bueno, no, todavía no tenemos un plan B, pero resistirme, dijo, sí, en definitiva, resistir, pero en realidad, bueno, es como que eso me pregunto, las dos cosas, una, te la comento, posibilidad de acceder, y la otra...
Yo me comprometo a pasar a los borradores de proyectos, tanto el que vaya a ser el 5 en el Frente Gremial, como los que ya existen de diputados, a todo el Consejo Superior, para que tengamos una fuente ahí de consulta y para saber qué postura también uno va teniendo personalmente y de los grupos que uno proviene, porque si están ustedes sentados aquí es porque representan a muchas comunidades. Así que rápidamente les voy a pasar los proyectos que existen hoy de diputados, más el que seguramente al día viernes se esté confeccionando. Por la información que tengo, que lamentablemente ahora ya es poca, no como antes, entiendo que ese tema del impuesto ha quedado un poco rezagado, por lo que mismo que decía la decana. Pero sí creo que sigue una idea que vincula la ley a los impuestos, pero no porque haya un impuesto nuevo, sino porque esté relacionado a cierta recaudación de los impuestos. Hay muchos países, Bolivia, Paraguay, que la educación pública tiene casi como un sistema de recaudación de coparticipación. O sea que si los impuestos suben, el presupuesto suba. O sea que haya una recaudación directa del Estado Nacional para con las universidades. Que no quiere decir que hacer impuestos nuevos, sino decir el impuesto tal, que si sube tal punto, eso vaya directo a la recaudación de la universidad. Me parece que por ahí puede ir sobreviviendo la idea, que exista una recaudación atada a ciertos impuestos de la Argentina. Esa sí me parece que es una idea que podría perdurar en el borrador que se está confeccionando en las próximas 72 horas. Así que, y con respecto al plan B, creo que la ley anterior, como salió medio en una noche y estaba, si bien el borrador tenía fundamentos y era correcto, la ley anterior tenía algunas deficiencias porque retrotraía la cuestión estoy hablando del año pasado, a enero. Me parece que si técnicamente esta ley es más robusta y tiene mucho más aspectos técnicos, siendo que ya es el segundo año sin presupuesto, hay argumentos técnicos desde las finanzas públicas para derrotar el único argumento en el cual se paraban todos aquellos, como excusa, decir que no lo votaban, que era de dónde sale el dinero, que no tenía anclaje presupuestario, que no iba a endeudar el país o que iba a generar déficit o descalabro financiero. Bueno, todo eso es aplicable cuando uno tiene presupuesto. Cuando tiene presupuesto y está equilibrado y los gastos y los egresos están empatados, traer un gasto, inversión, nuevo te desequilibra. Bueno, hoy sin presupuesto esas reglas no cuentan porque no hay presupuesto, por lo tanto no hay una cuestión macheada entre ingresos y gastos. Hoy hay mucha discrecionalidad del gobierno nacional que tiene para financiar la SIDE, que tiene para financiar un montón de cosas. Lo que le pedimos es que en esas prioridades aparezca la educación pública y existen los fondos para ir en ese sentido. Entonces, me parece que si explicamos más técnicamente eso, se cae el último argumento, que es esto de dónde sale el dinero. Me parece que la cuestión va por ahí. Y también es cierto que empezarlo rápida la discusión es recontra importante porque tenemos las elecciones nacionales en septiembre-octubre y la primera pregunta obligada a todos quienes se postulen será ¿y usted qué va a hacer con la educación en general y la educación pública en particular? Bien, vamos entonces con el orden del día, secretario.
Muy bien, muchas gracias. Para continuar entonces con el punto siguiente, el primer punto del orden del día, justificación de inasistencias. Para la sesión de hoy entonces tenemos solicitud de justificación de inasistencia de la consejera no docente Vanina Rosales, y está en su reemplazo el consejero Nicolás Godoy, el consejero Marcos Lucero, por razones laborales, Valentina Medina, por razones laborales, el decano de la Facultad de Química y Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andújar, por actividades de gestión, está en su lugar el señor vicedecano, Maximiliano Chávez, la consejera estudiante Sofía Tuco Pintor, por razones de salud. Tenemos también aviso de ingreso con posterioridad al inicio de la sesión de la consejera de Vicente, y retiro anticipado de la consejera Helmers a las 10:30, la decana de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Marcela Printista, a las 10 horas, la consejera no docente Marcela Kordich a las 10:30 horas, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Cecilia Camargo, a las 10:30 horas, y el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, Federico Serra, a las 10:15, en el caso de que se extienda la sesión.
¿Alguno más?
Esos solamente los...
Bien, entonces procedemos a votar el informe de justificación de inasistencia por la afirmativa. Si van a levantar la mano, y ya está en sala para votar.
Muy bien, ahí están votando.
Bien.
Tenemos para en el punto siguiente.
Damos por aprobado entonces. Perdón, el informe de justificación. Ya es acostumbrado, secretario, que no, como me viene salteado ahora, entonces. Vamos con las actas a consideración entonces.
Son dos actas. Recuerden que hubo una sesión extraordinaria y además estaba el acta de la sesión previa, que es la 487, de la fecha de la sesión del 15 del 4, y la que mencioné recién de la sesión extraordinaria del 23 del 4. Ambas actas han sido circuladas a través de la dirección del Consejo Superior y no han sido recibidos comentarios para modificar su texto.
Bien, si no tenemos... ¿Sí? Vamos a... Bien, entonces, si no tenemos ninguna consideración, acta 487 y 488, procedemos a votar por la afirmativa. Si van a levantar la mano. Damos por aprobada entonces las actas a consideración. Vamos entonces a inclusión de temas, si los hubiera.
No tenemos temas incluidos y pasamos directamente a
asuntos con dictamen. Bien, vamos al tema número uno, Comisión de Ciencia y Tecnología, decana Marcela Printista.
Buen día a todos. Yo voy a leer los dictámenes, son muchos expedientes, y si en alguno hay necesidad de ampliación, le pediremos al secretario que lo abra, así sacamos todas las dudas. El primer expediente es el 21.334, dictamen de la CAI de la, así se titula el expediente, dictamen de la CAI de Facultad de Ciencias Humanas, PROIPRO 042723, la enseñanza de la gramática, el léxico, lenguas, una propuesta desde la lingüística cognitiva, dirigido por la magíster Ana Cristina Lluvero, baja del proyecto. Considerando lo solicitado por la Facultad de Ciencias Humanas, el acuerdo favorable del Consejo de Investigaciones y el anteproyecto confeccionado por Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis, esta comisión recomienda aprobar el anteproyecto de baja del proyecto de investigación PROIPRO 042723, la enseñanza de la gramática, el léxico y las lenguas, una propuesta desde la lingüística cognitiva, dirigido por la magíster Ana Cristina Lluvero, a partir del 8 de noviembre del 2024, con el agregado del artículo 2, notificar a la magíster Ana Cristina Lluvero y a los integrantes del mencionado proyecto. Esa observación va porque siempre que se les da de baja en otros anteproyectos hemos leído que se tienen que notificar a todos los integrantes, ¿no?
Muy bien, ¿hay algún pedido de palabra? Ponemos a consideración, si no procedemos a votar entonces, expediente 21334, dictamen de comisión por la afirmativa en función de lo informado por la decana. Si no hace levantar la mano.
Ya está disponible para votar.
Está disponible. Bien, estamos por aprobado el expediente número 1. Vamos al número 2, decano.
Expediente 2879, Secretario de Ciencia y Técnica eleva propuesta de distribución de subsidios para los proyectos de investigación 2025. Visto que se trata de la distribución de subsidios a proyectos 2025, que por acuerdo del Secretario de Ciencia y Técnica y los referentes de las facultades, se propone repetir los criterios de programación presupuestaria del año anterior, 2024, es decir, que el importe previsto para subsidios PROICO y PROIPROS es de 78.523.426 proveniente del saldo 2024 y el presupuesto ordinario 2025. Es decir, se juntaron el excedente más lo destinado por el presupuesto aprobado por este consejo. Que la distribución final queda de la siguiente manera. Para los proyectos consolidados de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, 24.538.212 pesos. Para la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, 16.191.943. Facultad de Ciencias Humanas, 10.866.234. FAPSI, 8.258.475, FICA, 7.293.077 y FASEGIS, 3.908.957. Facultad de Ciencias de la Salud, 1.341.528. FTU, 770.000 pesos. Y para los proyectos promocionados en esa reunión, de todos los secretarios se decidió que a todos los proyectos promocionados se les diera 5.555.000 en total, se dividían en total en todos los proyectos promocionados.
Muy bien.
Por lo tanto, esta comisión recomienda aprobar el anteproyecto presentado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis. Este siempre todos habremos accedido cuando cargamos esta resolución en nuestro currículum o lo que sea, que es una resolución muy larga, donde si bien estos son los artículos, después viene anexo, por cada facultad hay un anexo con el detalle a cada proyecto, el subsidio correspondiente.
Muy bien, a consideración entonces, si no hay pedido de palabra, procedemos a votar el expediente 2879.2 del orden del día por la afirmativa, quienes estén apoyando el dictamen de comisión.
Ya está disponible para votar el texto.
Por la negativa, damos por aprobado entonces por unanimidad el punto número 2. Vamos al punto número 3.
El expediente 13.087, que es una solicitud de cambio de dirección del proyecto PROICO 02-2023 de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Se trata de la solicitud de la doctora Mónica Lugo, directora del proyecto Micología, Diversidad e Interacciones Fúngicas, de designación de la doctora Eugenia Menoyo como la nueva directora del mencionado proyecto. Que el motivo es por la jubilación de la solicitante. Visto que las dos evaluaciones externas de la doctora Menoya son favorables y el acuerdo del Consejo de Investigaciones, esta comisión recomienda aprobar los dos anteproyectos presentados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. En un anteproyecto se le da la baja y el agradecimiento a la doctora Lugo y en el segundo anteproyecto se designa a la nueva directora, doctora Menoya.
Sí, profesor. Tiene la palabra Antonio Maggione.
Quería hacer un comentario y una consulta para ver si hago otro comentario. En primer lugar, quiero resaltar la figura y las contribuciones de la doctora Mónica Lugo a la Universidad Nacional de San Luis, a la comunidad y a la Facultad de Química, porque desde que llegó a la universidad no ha hecho otra cosa que laburar de una manera que no se puede creer. Construyó una micoteca, una unidad que reúne una de las colecciones de hongos más grande de la región, si no la más grande de la región, probablemente con Córdoba, y una de las más relevantes y como referencia en el país. Y es una tranquilidad saber que va a haber continuidad de alguna manera a través del proyecto de investigación en seguir llevando adelante esta unidad, porque si no, de no haber existido esta posibilidad, hubiésemos estado en un brete muy grande como institución. Y entonces mi segundo comentario es, corregime si no sé si está en el expediente, pero ¿qué cargo tiene Menoyo? Cargo. Creo que hasta hace muy poco era auxiliar de primera. Entonces quiero que reflexionemos acerca de que, de no ser porque los requisitos para ser director o directora de proyecto están asentados en el mérito de todo lo logrado en términos de su formación académica y de investigación, Menoyo, si no es ahora, hasta hace muy poco era auxiliar de primera. Es decir, algo no está acompañando las propias exigencias que la institución hace sobre sus docentes investigadoras. Esto lo tenemos que abordar en algún momento. Está desfasado los criterios acerca de cómo se llega a ciertos estadios de ciertas actividades sustantivas y están relegados de otros que están mucho más relegados, en este caso la docencia. Tal vez las condiciones en las que está un montón de gente hoy en la universidad las ponen en una situación de desventaja enorme, inclusive de tener que hacerme cargo de ciertas responsabilidades estando muy en desventaja en otras. La verdad que me alegra enormemente que, como obviamente como del campo de la disciplina en la biología, desde la facultad y sin ninguna duda del valor que tiene esto para la universidad y la comunidad, tanto universitaria como por fuera de la universidad, que se haya llegado a esta instancia.
Gracias, consejero. En función de pararme en el comentario de Antonio, también decir que además de los requisitos de la universidad, cada facultad puede desarrollar criterios para desarrollar su propio personal docente e investigador. Y creo que en ese sentido, la universidad tiende a normalizar o estandarizar, mejor dicho, los requisitos y debe dejar libertad a las disciplinas. Que por ahí, lo hemos charlado muchas veces con la decana de la Facultad de Salud, por ejemplo, que hay perfiles mucho más extensionistas en algún lugar, mucho más de investigación en otras facultades. Entonces la universidad muchas veces tiende a estandarizar de mala manera para estas cuestiones, y creo que en ese sentido cada facultad es la que debe generar más incentivo o tener en cuenta las particularidades del desarrollo de cada docente, de cada perfil del docente, teniendo como casi única limitante, si se podría, el convenio colectivo. Pero el resto se puede generar fomentos, incentivos de la política de personal de cada facultad.
Yo no tengo el currículum, pero recuerdo...
Ahí lo estoy buscando, Marcela, para...
No, sí, es que ella no estaba originalmente, la doctora Menoyo, como vicedirectora del proyecto. Entonces, ante la situación de renuncia y propuesta de ella, fue evaluada oportunamente en ese momento por los evaluadores de la facultad, quienes dan el aval para que ella... Así que son los evaluadores externos, obviamente. Sí, pero digo, son los que están evaluando todos los proyectos de la facultad.
Bien, procedemos a votar entonces el informe de comisión. Por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano.
Un segundito, ahí está habilitado.
Ya está habilitado el chat. Por la negativa... Damos por aprobado entonces el punto número 3, decana, vamos al 4.
Es el expediente 15.512 del 24, es la solicitud de baja de Edilma Olinda Gagliardi. Se trata de la renuncia de la doctora Edilma Olinda Gagliardi al proyecto de tecnologías avanzadas de base de datos y la incorporación de la magíster María Teresa Taranilla como directora de la línea de investigación base de datos espaciales y espacio temporales, cuya directora era Gagliardi. Que el motivo es por la jubilación de la solicitante. Visto el acuerdo de la CAE de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales y el acuerdo del Consejo de Investigaciones, esta comisión recomienda aprobar los dos anteproyectos presentados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Anteproyecto correspondiente a la baja y agradecimiento a la doctora Gagliardi y el siguiente de designación como directora de línea de investigación, base de datos espacios, datos, base de datos espaciales y espacios temporales a la magíster Taranilla.
Muy bien, si hay algún pedido de palabra, si no procedemos a votar el dictamen de comisión por la afirmativa, si van a levantar la mano.
Ya está disponible.
Ya está disponible en el chat. Damos por aprobado el punto número 4 de manera unánime también. Vamos al punto
el
número 5.
El expediente 14.638 de la Facultad de Ciencias Humanas, mediante el cual la especialista Beatriz María Suriani propone designar a Dora Luengo como codirectora en el proyecto de investigación Reconocimiento Léxico Pragmáticos en el Desarrollo del Lenguaje y de las Prácticas Discursivas. Bueno, se trata de la solicitud del especialista Suriani, directora del proyecto Reconocimiento Léxico Pragmático en el Desarrollo del Lenguaje y en las Prácticas Discursivas, de designación de la doctora Luengo como codirectora del mencionado proyecto. Visto el aval de la CAI de la facultad y las dos evaluaciones externas favorables de la doctora Luengo y también el acuerdo del Consejo de Investigaciones, esta comisión recomienda aprobar el anteproyecto presentado por Ciencia y Técnica de designación de la doctora Luengo como codirectora. Acá no hay baja, es solamente designación de codirectora.
Bien, procedemos a votar entonces por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano, quienes estén de acuerdo. Ya está en el chat
ya
también.
Está disponible.
Por la negativa, damos por aprobado el punto número 5. Vamos al 6.
Expediente 13.004 del 2024, FASEGIS. La especialista Hilda del Carmen Maggi solicita se designe a la especialista María Laura Rodríguez como codirectora del proyecto de investigación PROICO 15.220. Se trata de la solicitud del especialista Maggi de designación de la especialista Rodríguez como codirectora del proyecto de investigación Derechos Humanos, Educación Superior, Discapacidad, Tensiones y Desafíos. Visto el aval de la Comisión de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, las dos evaluaciones externas favorables a la abogada Rodríguez y el aval del Consejo de Investigaciones, esta comisión recomienda al Consejo Superior aprobar el anteproyecto presentado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de designación de la abogada Rodríguez como codirectora del PROICO 15-12-20.
Bien, si no hay pedido de palabra entonces, procedemos a votar por la afirmativa de quienes estén de acuerdo con el dictamen de comisión.
Está disponible.
Por la negativa, damos por aprobado el punto número 6. Vamos al 7.
Expediente 12.587 del 24 de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Patricia Galdeano solicita baja de la doctora Ana María Yunta y la designación de la doctora María Isabel Sacoit del proyecto de investigación Teoría de Juegos y Estudio de la Matemática a través de proyecto. Se trata de la solicitud de la doctora Patricia Galdeano, directora del proyecto Teoría de Juego y Estudio de la Matemática a través de proyecto, de designación de la doctora Sacoy como codirectora del mencionado proyecto, en virtud de la renuncia presentada por Ana María Yunta, que es la actual codirectora, por haberse acogido a los beneficios jubilatorios. Visto el aval de la CAI, de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, las dos evaluaciones externas favorables de la doctora Sacoit y el aval del Consejo de Investigaciones, esta comisión recomienda aprobar los dos anteproyectos presentados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Un anteproyecto corresponde a la baja y agradecimiento a la doctora Yunta y el siguiente de designación de la nueva codirectora, la doctora Sacoit.
Bien. Procedemos a votar entonces, si no hay pedido de palabra, por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano.
Ya está disponible.
Por la negativa, damos por aprobado el punto número 7. Vamos al 8.
Expediente 5.141 del 25, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad propone apertura de la convocatoria de becas de Ciencia y Técnica 2025. Que se trata de la convocatoria a becas de investigación científica y tecnológica de la Universidad Nacional de San Luis por la Ordenanza 36 del 23, orientadas a la formación de pregrado, grado y posgrado en el marco de actividades científicas y tecnológicas de la Universidad Nacional de San Luis, que tiene el acuerdo favorable del Secretario de Ciencia y Tecnología y la comisión integrada por secretarios y secretarias de áreas de investigación de las unidades académicas. Por lo que esta comisión propone aprobar el anteproyecto enviado, donde se establece que la convocatoria se realice entre el 2 de julio, junio y el 19 de junio del 2025.
Muy bien. Muy bien. Si hay algún pedido de palabra, si no, procedemos a votar.
Ya está disponible.
Procedemos a votar entonces por la afirmativa. Quienes estén con el dictamen de comisión, sírvanse levantar la mano. Por la negativa, estamos por aprobado el punto número 8. Vamos al 9.
El 9, el expediente 5162 del 25, es la solicitud de protocolización, cronograma y pautas para la presentación de los proyectos de investigación 2026. Se trata de la convocatoria a los proyectos de investigación cuyo reglamento fue aprobado por ordenanza Consejo Superior 4 del 2025, que mediante esta convocatoria se procura potenciar la investigación y profundizar los procesos de transferencia e innovación que favorezcan la generación de conocimiento y a la vez establece modalidades y procesos de evaluaciones ágiles e innovadoras. Que la ordenanza aprueba la unificación de fechas de presentación de los PI necesaria para el ordenamiento general de las tareas de ciencia y técnica de la universidad. Que el cronograma tiene el acuerdo favorable del secretario de ciencia y técnica y la comisión integrada por secretarias y secretarios de las áreas de investigación de las unidades académicas. Que se propone las siguientes fechas. 23 de junio al 18 de agosto será la convocatoria online por CIGEVA. Del 23 de junio al 4 de julio y desde el 21 de julio al 18 de agosto es el periodo de asistencia técnica y consultas. El 20 de agosto al 27 de agosto se va a trabajar en la admisibilidad de los nuevos PI y el 28 de agosto es la evaluación, comienza la evaluación externa. Por lo que esta comisión propone aprobar el anteproyecto enviado sobre las pautas de presentación y el cronograma de actividades para la convocatoria de proyectos de investigación. Este proyecto y el anterior, rector, fueron tratados así entre el domingo y el lunes en un esfuerzo de trabajo por la comisión, por las fechas. Muy sí. Importante que todos los consejeros hagan, más allá de esta... del tratamiento del Consejo Superior que le da el aval, la difusión de estas fechas y el reordenamiento hacia las facultades, lo que esto va a traer como consecuencia, ¿no? Que es el 2 de junio empieza la inscripción de las becas y el 23 de junio comienza la convocatoria a los nuevos PI, que la característica que tienen es que todo proyecto que vence a fin de año, bueno, tiene que hacer la presentación a partir de junio. Pero también recuerden que en la ordenanza se trabajó que aquellos que vencen en el 26, en el 27 no va a haber convocatoria. Entonces también son invitados a que se presenten en esta convocatoria. ¿Sí?
Muy bien. Entendido, entonces procedemos a votar el cronograma informado por la comisión, por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano. ¿Están de acuerdo? Damos por aprobado de manera unánime el punto número 9. Hemos terminado con ciencia y tecnología. Agradecer a la decana porque había muchas cuestiones con fecha que había que sacarla. Así que, gran trabajo. Vamos a la Comisión de Asuntos Académicos. Vamos con los sustanciados completos, decana, entonces.
Bueno, en el lugar número 10 está el expediente 3744/2023, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Llamado concurso público abierto de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto, carácter efectivo, dedicación exclusiva, con destino al área formación en intervención profesional del Departamento de Ciencias Sociales, con temas relativos a trabajo final de la licenciatura en trabajo social. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 39/2025 la facultad aconseja la designación del especialista Andrea Verónica Corna en el cargo motivo del concurso. Punto 11. expediente 4.895/2023, Facultad de Ciencias de la Salud, llamado concurso público y abierto para cubrir un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área 2, profesional de enfermería del Departamento de Enfermería, con temas relativos a epistemología de la enfermería 2 para la licenciatura en enfermería. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 12/2025 de la facultad, aconseja la designación de la magíster Luciana Natalia Dimensa en el cargo motivo del concurso. Punto 13, expediente 11.056/2024 FAPSI, llamado concurso público y abierto de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área psicobiológica del Departamento de Formación Básica General y Complementaria, con temas relativos a neurofisiología de la licenciatura en fonoaudiología. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo 36/2025 de la facultad, aconseja la designación de la licenciada María Verónica Salinas en el cargo motivo del concurso. Punto 13, expediente 4.972/2024 FAPSI, llamado a concurso público y abierto de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área Intervención Psicológica 1 del Departamento de Formación Profesional, con temas relativos a Psicopatología 2, Orientación Psicoanalítica de la Licenciatura en Psicología. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 35/2025 de la Facultad, aconseja la designación del magíster Camilo Hernán Martín Aldao Escobar en el cargo motivo del concurso. Punto 14, expediente 11.861/2024, FAPSI, llamado concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área formación profesional en psicomotricidad del Departamento de Formación Profesional, con temas de la asignatura Formación Corporal 3 de la carrera Licenciatura en Psicomotricidad. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 34/2025 de la facultad, aconseja la designación de la psicomotricista María Herminia Semprino. Punto 15, expediente 4.924/2024 FICA, llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de matemáticas del Departamento de Ciencias Básicas, con temas de la asignatura Probabilidad y Estadística de la carrera Ingeniería Electrónica. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo 84/2025 de la FICA, aconseja la designación del ingeniero Gabriel Eduardo Hidalgo. Punto 16, expediente 5.822/2023 FTU, llamado concurso y un cargo profesor adjunto, dedicación simple, carácter efectivo, con temas relativos a psicología social y turismo, área turismo y sociedad, de la licenciatura en hotelería y licenciatura en turismo. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 22/2025 de la Facultad de Ciencias de la Salud, aconseja la designación del licenciado Mario Hernán Tamañone en el cargo motivo del concurso. Punto 17, expediente 7.568/2022, Facultad de Matemáticas, llamado concurso de un cargo de profesor asociado, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área única de física, el Departamento de Física, con temas relativos a la asignatura Aprovechamiento Solar Térmico 2 de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y las resoluciones Consejo Directivo número 141/2024 y 213/2024 de la Facultad, aconseja la designación de la doctora Andrea Fabiana Bayone en el cargo motivo del concurso. Y el expediente, que está en lugar número 18, es el 5.844/2023 FICA, llamado concurso de un cargo de profesor titular, dedicación exclusiva, carácter efectivo para el área de producción animal, asignatura forrajes para la carrera de ingeniería agronómica. Esta comisión, visto el dictamen del jurado y la resolución Consejo Directivo número 60/2025 de la facultad, aconseja declarar desierto el presente concurso.
Bien, si hay algún pedido de abstención o algo, hay que hacerlo saber en este momento. Estamos aprobando entonces del punto número 10 al 18 de asuntos académicos. Procedemos a votar el dictamen de comisión por afirmativa, si no hacen levantar la mano. Por la negativa.
Ya está disponible en el chat también.
Damos por aprobado entonces del 10 al 18. Vamos con los llamados.
Bien, en lugar 19, el expediente 5272/2024, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, llamado concurso y un cargo, profesor titular, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área farmacognosia del Departamento de Farmacia para la materia farmacognosia de la carrera farmacia. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 197/2024 de la facultad, en la cual el jurado titular queda constituido por doctora Elisa Petenati, UNSL, doctora Claudia Calderón, UNSL, y doctora Marines Isla, UNT. Suplentes, doctor Daniel Enris, UNSL, doctora Roxana Gómez, UNSL, y doctora María Luján Flores, de la Universidad Nacional de San Juan Bosco. Bien. Punto 20. El expediente es el 15.335/2023, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, llamado concurso público y abierto de antecedentes y oposición para proveer un cargo de profesor adjunto, carácter efectivo, dedicación semi-exclusiva, con destino al área contable del Departamento de Ciencias Económicas, con temas relativos a la asignatura costos para la gestión de la carrera Contador Público Nacional. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 158/2024 y su rectificatoria resolución Consejo Directivo número 104/2024, en las cuales el jurado titular queda constituido por la magíster Silvia Beatriz Pereira, UNSL, Contador Público Nacional José Lorea y Encaje, Universidad Nacional de San Luis, y magíster Sandra Canales, de la Universidad Nacional del Litoral, en tanto que los suplentes quedan constituidos por el licenciado Daniel Osvaldo Saladino, UNSL, Contadora Pública Nacional Claudia Alejandra Visconti, UNSL, y la especialista Graciela Lilian Zavalo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el punto 21... tenemos el expediente 15.378/2023, misma facultad, llamado concurso y un cargo profesor titular, carácter efectivo, dedicación exclusiva, asignatura metodología de la investigación social cualitativa del área de investigación y comunicación del Departamento de Ciencias Sociales. Esta comisión aconseja rectificar la resolución del Consejo Superior número 232/2024, en virtud de lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo 1/2025 de la facultad, respecto de la corrección del nombre de la tercer jurado suplente, licenciada Silvia Alejandra Cuella, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, que lo que corresponde era incorporar el nombre de Alejandra, era lo que se Silvina Alejandra Cuella, de la Universidad Nacional de Córdoba. Punto 22, 13.806/2024, FICA, llamado concurso de un cargo profesor titular, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de matemáticas del Departamento de Ciencias Básicas, con temas de la asignatura probabilidad y estadística de la carrera Ingeniería Química. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 45/2025 de la FICA, en la cual el jurado titular queda constituido por la doctora Liliana Tauer, de la Universidad Nacional del Litoral, doctor Sergio José Javier, UNSL, y doctor Alejandro José Neme, UNSL. Suplentes, doctora Mercedes Carnero, Universidad Nacional de Río Cuarto, doctora Estela Nora Gatica, UNSL, y doctora Analía Silva, UNSL. El expediente que continúa es el que está en lugar 23, es el 20.764/2024 FTU. Es un llamado a concurso de un cargo de profesor adjunto de educación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de formación aplicada a la jardinería del Departamento de Aromáticas y Jardinería. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 21/2025 de la FTU, en la cual el jurado titular queda constituido por la magíster Lidia Ruth María Reynoso, UNSL, magíster Alejandro Daniel Suyama, UNSL, y el doctor Walter Alejandro Muiño, Universidad Nacional de La Pampa. Suplentes, magíster Gustavo Germán Reutmann, UNSL, doctora Andrea De Negri, UNSL, y la doctora Antonia Josefina Ollero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En el punto 24 está el expediente 19.751/2024, también de la FTU. Es un llamado a concurso para proveer un cargo de profesor adjunto de educación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de turismo y sociedad del Departamento de Turismo. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 14/2025 de la FTU, en la cual el jurado titular queda constituido por la licenciada Lucía Raquel Miranda, UNSL, el magíster Diego Fernando Díaz, UNSL, y la magíster Cecilia Alejandra Rodríguez, Universidad Nacional del Sur. Suplentes, doctora Daniela Teresita Girolimeto, UNSL, profesora Analia Verónica Müller, UNSL, y el doctor Rodrigo Cristian González, de la Universidad Nacional del Comahue. En lugar 25 tenemos el expediente 2299/2025, Facultad de Matemáticas, llamado a concurso para un cargo profesor adjunto de educación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de sistemas de computación del Departamento de Informática, con temas de arquitectura de redes para la ingeniería en computación. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 53/2025 de la Facultad, en la cual el jurado titular está compuesto por Magíster en Ciencias, es la abreviación, la abreviatura. Verónica del Rosario Ludueña, UNSL, Magíster en Ciencias, Roberto Ariel Guerrero, UNSL, y doctora Carolina Salto, Universidad Nacional de La Pampa. Suplente, Magíster Alejandro Sánchez, UNSL, Magíster en Ciencias, María Teresa Taranilla, UNSL, y el licenciado Nelson Rubén Rodríguez, de la Universidad Nacional de San Juan. En lugar 26, el expediente 12.320/2024 de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es un llamado a concurso de un cargo de profesor asociado de educación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área 2 profesional de enfermería del Departamento de Enfermería, con temas de la asignatura Educación en Enfermería. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 19/2025 de la Facultad, en la cual el jurado titular queda constituido por el doctor Pedro Gregorio Enríquez, de la UNSL, doctor Carlos Francisco Mazzola, UNSL, y la especialista Marines Bianco, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en tanto que los suplentes quedan constituidos por la especialista Sada Ventolila, UNSL, doctora María Cecilia Montiel, UNSL, y el magíster Héctor Hugo Estropa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En lugar 27 tenemos el expediente 20.525/2024 de la Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso para cubrir un cargo profesor asociado de educación exclusiva, carácter efectivo, para el área número 2 pedagógica del Departamento de Educación y Formación Docente, con temas de la asignatura Organización y Administración Escolar para el Profesorado en Educación Inicial, con extensión a Gestión y Planificación de las Instituciones Educativas, correspondiente al ciclo de Licenciatura en Educación Especial. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y juró propuesto para el presente concurso, según lo expuesto en la resolución Consejo Directivo número 74/2025 de la facultad, en la cual tenemos como titulares a la doctora Viviana Machiarola de la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster Ana María Corti de la UNSL y doctora María Cecilia Montiel de la UNSL, y como suplentes doctora Lucía Beatriz García de la Universidad Nacional del Centro, que es de la provincia de Buenos Aires, especialista María Fernanda Paut, Universidad Nacional de San Luis, y doctor Carlos Mazolas de la Universidad Nacional de San Luis. En lugar 28 tenemos el expediente 20.592/2024, Facultad de Ciencias Humanas, llamado concurso y un cargo de profesor asociado a dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área 4, currículum y didáctica, con temas de la asignatura Taller de la Práctica Docente 1 para el profesorado universitario en letras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo expresado en la resolución Consejo Directivo número 73/2025 de la facultad, en la cual el jurado titular queda constituido por la doctora Celia Salit, Universidad Nacional de Córdoba, doctora Cecilia Montiel, UNSL, y magíster Patricio Holguín, UNSL. Suplentes, doctora Karina Silvia Fraca, Universidad Nacional de San Juan, especialista María Fernanda Paut, UNSL, y doctor Carlos Mazola, UNSL. En lugar 29 tenemos el expediente 598/2025, Facultad de Matemáticas, llamado concurso de un cargo profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de sistemas de computación del Departamento de Informática, con temas de la asignatura Servicios en Sistemas Operativos de Redes para la Tecnicatura Universitaria en Redes de Computadoras. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y jurado propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 45/2025 de la facultad, en la cual el jurado titular queda compuesto por el doctor Javier Mariano Apoloni, UNSL, doctor Daniel Edgardo Riesco, UNSL, y el doctor Ricardo Marcelo Nayouf, de la Universidad Nacional de La Pampa. No, de La Plata, perdón. Suplentes, doctora Victoria Soledad Aragón, UNSL, magíster Paola Andrea Yéndez Olave, UNSL, y el doctor Francisco Pedro Bavera, del UNBIME. Y en lugar número 30 tenemos el expediente 10.224/2024, Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Es un llamado concurso de un cargo de profesor adjunto, dedicación semi-exclusiva, carácter efectivo, con destino al área de Derecho Público y de la Convergencia del Departamento de Ciencias Jurídicas y Políticas, con temas de la asignatura Derecho del Consumidor y de la Defensa de la Competencia para la carrera de Abogacía. Esta comisión aconseja aprobar el llamado y juró propuesto para el presente concurso, según lo auspiciado en la resolución Consejo Directivo número 38/2025 de la facultad, en la cual el jurado titular queda constituido por la abogada Gabriela Alejandra Ricard, UNSL, magíster Hernán Diego Herrera, UNSL, y doctor Carlos Alfredo Hernández, de la Universidad Nacional de Rosario. En tanto que los miembros suplentes quedan constituidos por la magíster María Eugenia Pérez Cubero, UNSL, doctora Marta Susana Juliá, UNSL, y la doctora Sandra Analía Frustagli, de la Universidad Nacional de Rosario.
Muy bien, entonces, vamos a proceder a votar. Entonces, si no hay ninguna excusación ni nada de ese estilo, vamos a proceder a votar del 19 al punto número 30. Procedemos a votar el dictamen de comisión por la afirmativa, si van a hacer levantar la mano.
Está disponible.
Vamos por aprobado entonces del punto 19 al punto 30. Vamos con los últimos dos bajo el título excusaciones.
Bien, en el lugar 31 tenemos el expediente 1076/2025 de la FTU, en el cual la licenciada Lucía Miranda eleva excusación como miembro del jurado en el llamado concurso convocado por la resolución número 224/2024. Esta comisión aconseja aceptar la excusación de la licenciada Lucía Miranda en los términos de los artículos 24 y 27 de la ordenanza Consejo Superior 15/97. Y en el lugar 32 tenemos el expediente 1606/2023 de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, mediante el cual se hace un llamado concurso para un cargo de profesor adjunto, dedicación exclusiva, carácter efectivo, área de economía y gestión pública, el Departamento de Ciencias Económicas, con temas de administración financiera, el sector público, la carrera de contador público nacional, en el cual la comisión aconseja no aceptar la excusación presentada por la magíster Nélida Figuerola, en virtud del dictamen emitido por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Universidad, toda vez que la causal invocada por la jurado no está prevista como tal, según el artículo 25 de la Ordenanza Consejo Superior 15/97.
Muy bien, procedemos a votar entonces. Si no hay dictamen, no hay otro pedido de palabra, por la afirmativa, si no hace levantar la mano, por la negativa. Damos por aprobado entonces punto 31 y punto 32. Bien, procedemos entonces a levantar la sesión. Hemos terminado con el orden del día de hoy. Mucha suerte en las elecciones a quienes están en contienda. Ojalá se desarrolle todo bien. Les mando un abrazo y nos veremos entonces en 15 días.
Muchas gracias, hasta luego.
Recording stopped.